Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, decimotercera parte. Defensa de la virtud contra una inculpación injusta. Los hombres virtuosos y desgraciados tienen cierta propensión a señalar sus virtudes como el origen de sus desgracias, pues que a esto los inclinan de consuno el deseo de ostentar su virtud y el de ocultar sus imprudencias, que imprudencias muy grandes se cometen también con la intención más recta y más pura. La virtud no es responsable de los males acarreados por nuestra imprevisión o ligereza, pero el hombre suele achacárselos a ella con demasiada facilidad. «Mi buena fe me ha perdido», exclama el hombre honrado, víctima de una impostura, cuando lo que ha perdido no es su buena fe, sino su torpe confianza en quien le ofrecía demasiados motivos para prudentes sospechas. ¿Acaso los malos no son también con mucha frecuencia víctimas de otros malos y los pérfidos de otros pérfidos? La virtud nos enseña el camino que debemos seguir, mas no se encarga de descubrirnos todos los lazos que en él podemos encontrar. Esto es obra de la penetración, de la previsión, del buen juicio, es decir, de un entendimiento claro y atinado. Con estas dotes no está reñida la virtud, mas no siempre las lleva por compañeras. Como fiel amiga de la humanidad, se alberga sin repugnancia en el corazón de toda clase de hombres. Ora brille en ellos esplendente y puro el sol de la inteligencia, ora esté oscurecido con espesa niebla. Defensa de la sabiduría contra una inculpación infundada. Creen algunos que los grandes talentos y el mucho saber propenden de suyo al mal. Esto es una especie de blasfemia contra la bondad del Criador. ¿La virtud necesita acaso las tinieblas? ¿Los conocimientos y virtudes de la criatura no emanan acaso de un mismo origen, del piélago de luz y santidad que es Dios? Si la elevación de la inteligencia condujese al mal, la maldad de los seres estaría en proporción con su altura. ¿Adivináis la consecuencia? ¿Por qué no sacarla? La sabiduría infinita sería la maldad infinita, y heos aquí en el error de los maniqueos, encontrando en la extremidad de la escala de los seres un principio malo. Pero ¿qué digo? Peor fuera este error que el de Manes, pues que en él no se podía admitir un principio bueno. El genio del mal presidiría sin rival, enteramente solo, a los designios del mundo. El rey del Averno debiera colocar su trono de negra lava en las esplendentes regiones del Empíreo. No, no debe el hombre huir de la luz por temor de caer en el mal. La verdad no teme la luz, y el bien moral es una gran verdad. Cuanto más ilustrado esté el entendimiento, mejor conocerá la inefable belleza de la virtud, y conociéndola mejor, tendrá menos dificultades en practicarla. Rara vez hay mucha elevación en las ideas sin que de ella participen los sentimientos, y los sentimientos elevados o nacen de la misma virtud o son una disposición muy a propósito para alcanzarla. Hasta ahí el favor del talento y del saber, una razón fundada en la naturaleza de las facultades del alma. Nadie ignora, por lo común, el mucho desarrollo de la una es con algún perjuicio de la otra. Por consiguiente, cuando en el hombre se desenvuelven de una manera particular las facultades superiores, menguarán en su fuerza las pasiones groseras, origen de los vicios. La historia del espíritu humano confirma esta verdad. Generalmente hablando, los hombres de entendimiento muy elevado no han sido perversos. Muchos se han distinguido por sus eminentes virtudes. Otros han sido débiles como hombres, mas no malvados. Y si uno que otro ha llegado a este extremo, debe mirarse como excepción, no como regla. ¿Sabéis por qué un malvado de gran talento compromete, por decirlo así, la reputación de los demás, prestando ocasión a que, de algunos casos particulares, se saquen deducciones generales? Porque en un malvado de gran talento todos piensan, de un malvado necio nadie se acuerda. Porque forman un vivo contraste la iniquidad y el gran saber. y este contraste hace más notable el extremo feo, por la misma razón que se repara más en la relajación de un sacerdote que en la de un seglar. Nadie nota una mancha más en un cristal muy sucio, pero en otro muy limpio y brillante se presenta desde luego a los ojos el más pequeño lunar.